Estamos en temporada estival y las mascotas en esta fecha en particular, cercano a las fiestas, entendemos sufren un estrés muy importante. Hemos aprendido en algún punto que la pirotecnia no nos divierte a todos, así es que hay que descartarla. Y a partir de eso, también lo que tiene que ver con las altas temperaturas. Un combo, un poco saber cómo hacemos con nuestras mascotas en estos días. Además se vienen vacaciones, lo habíamos planteado el tema. Ustedes desde su casa haciendo las consultas a través del 261-691-3078. ¿Por qué? Porque está en línea Noel Gigaboin, que es médico veterinario, es médica veterinaria en este caso, Noel, que nos está atendiendo. Hola Noel, gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. Buenos días, en
buenos
realidad.
Días,
buenas tardes.
Me
parecen
días.
Tardes ya por el calor, pero es buenos días.
Está muy bien. Bueno, para tomar en cuenta y más o menos ir organizando y ordenando estas cuestiones. Primero, la poca pirotecnia que hay sigue afectando muy fuerte a nuestras mascotas. ¿Cómo podemos hacer para tratar de resguardarlas? ¿Cuáles son las características? Porque entendemos que ellos exacerban todo lo que es el sonido y demás en su capacidad. ¿Cómo es que hacemos para resguardar de una situación que es estresante para las mascotas?
Bien. Bueno, mira, la mayoría de las consultas, principalmente de los propietarios, porque tienen miedo de que frente a esta situación de estrés el paciente fallezca, ¿sí? Uh-huh. Generalmente, a no ser que sea un paciente con mucha edad o algún problema cardíaco, el estrés no va a generar un infarto en el paciente, pero sí lo que va a generar son accidentes secundarios al miedo. ¿Qué sería? Que el perro se escape, atraviese una ventana, o que en pacientes como, por ejemplo, los epilépticos desencadenan convulsiones o situaciones que terminan con una visita al veterinario. Entonces, ¿qué es lo que hay que manejar? Principalmente, lo que más busca la gente son las gotitas para la fiesta, sí. Que el mayor defecto de las gotitas es que si bien generan una sedación, el paciente está consciente, entonces no es que no va a escuchar ni no va a tener el miedo que tiene, sí, por estar en esa situación. Entonces, lo que va a evitar es que el paciente se desplace, ¿eh? Uh-huh. Pero el miedo lo va a tener igual.
Claro.
Y no hay nada en sí efectivo que dure tantas horas, porque generalmente la gente que lo busca es la gente que no va a estar en la noche de la fiesta. Sí. Usted dice, no, yo me voy a las 8, le voy a dar las gotitas a las 8. A las 12 va a estar fresco como una lechuga y va a escuchar todo igual.
Claro.
Entonces, lo que hay que lograr es, para esas situaciones, generalmente dejarlos en alguna habitación que no tengan acceso a ninguna ventana ni a ningún elemento que puedan lesionarse cuando se golpean. Generalmente yo recomiendo que lo dejen con la televisión en un volumen alto o con la radio, con música alta.
Claro.
Y donde ellos normalmente se refugien, donde ellos sientan que estando en ese lugar hay un refugio, y si pasa algo van a estar en su lugar seguro.
Uh-huh, uh-huh. Darle seguridad, digamos. Lo que estamos buscando es darle seguridad y certeza de que al menos ese lugar los está esperando.
Claro, y aparte generalmente son pacientes que sí, se esconden abajo de una cama, hay que dejarlos que se escondan, controlarlos, ponerles música, algo, pero no sacarlos del lugar que ellos buscan como refugio.
Claro.
En los casos de los gatos, evitar que se vayan, porque generalmente se asustan y se escapan, uh-huh, y ahí es donde se pierden, los puede atacar otro perro, etcétera.
Uh-huh.
Y bueno, y la realidad es que es una situación que dura una media hora, que hay que estar preparado porque frente a cualquier accidente, ya sea que muerda el petardo, porque hay un montón de pacientes, sí, que vienen con lesiones terribles en la boca por mordida de la pirotecnia, también vienen cortados o accidentados porque se escaparon mientras las estaban sonando y los atropelló un auto.
Claro.
Entonces no es netamente en sí la pirotecnia, sino todo lo que acarrea,
claro,
la pirotecnia.
Claro. Claro. Claramente es uno de los puntos a tomar en cuenta. Y otro punto que por allí hablábamos aquí con los amigos de producción, decíamos, uno, supongamos, tiene su mascota, está celebrando en casa y como hay gente ajena a la casa, a veces dice, ay, le voy a convidar de esto. Y le da al perrito de comer por allí cosas que no come habitualmente, que claro. Uno trata de cuidar y demás, y a veces queda fuera de nuestro alcance. Y muchas veces eso es chocolate, y muchas veces eso es turrón, y muchas veces claro. Eso es exceso de azúcar, o muchas veces eso es, por ejemplo, algún tipo de carne que no come el animal y que puede tener algún problema.
Claro, hay que tener en cuenta que sobre todo los perros, pero tanto gatos como perros, tienen atracción por todo lo que nosotros comemos. Pero que la tengan no significa que la puedan consumir. Claro. El metabolismo digestivo del gato y del perro, si bien tiene similitudes con los del ser humano, no es igual. Y la cantidad de grasas que nosotros consumimos en nuestras comidas, ellos no tienen la capacidad, como nosotros, de digerirlas. Es más, nosotros tampoco, nada más que nosotros tomamos Biletan y
claro,
seguimos.
Y seguimos para adelante, o sea, creemos controlar la situación.
Claro, claro, somos la realidad bárbaros. Es que muchas veces esas situaciones ocurren pancreatitis, hepatitis, gastroenteritis hemorrágica, secundarias a una alimentación fuera de lugar. Y la realidad es que decían, no, pero no le va a hacer nada. Pero muchas veces le dieron chancho, el chancho tiene un montón de grasa, y el paciente termina internado con una pancreatitis, porque el metabolismo de la grasa sobrepasó al páncreas e hizo una pancreatitis. Y el paciente, en este caso, puede llegar a fallecer, porque es un cuadro muy serio una pancreatitis en un perrito o en un gatito.
Claro, claro.
Entonces, lo otro también que suele ocurrir es que le dan los huesitos de las costillas, del asado, del chanchito. Hay todo un debate hasta dentro de lo que es la misma rama de la veterinaria sobre si huesos sí o huesos no. Yo particularmente no estoy a favor del uso de huesos.
Claro.
Para mí es completamente negativo, pero vas a encontrar colegas con sus fundamentos que digan que depende del tipo de hueso y todo. Pero la realidad es que los huesos que nosotros consumimos en los asados, en la fiesta de Navidad y todo, son huesos que pueden generar una obstrucción tanto a nivel del esófago como a nivel del intestino.
Mira.
Y eso terminar en una cirugía de urgencia y en algunos casos con perforaciones y alteraciones bastante serias.
Claro, claro, claro.
Entonces, si vos querés ser del team que le va a dar huesos, tenés que ir y asesorarte con un colega que haga nutrición en esa parte y que te indique qué huesos sí y qué huesos no.
Bien,
principalmente, bien. Yo que soy del team no huesos, por así decirlo, no indico ningún tipo de hueso.
Ah,
si querés,
bien,
comprarle
bien.
Las orejitas, los huesitos de veterinaria, que esos son de cuero, se ablandan, se digieren y chau.
Claro, claro.
Pero nada de lo que nosotros consumimos, y mucho menos en las fiestas, es apto para las mascotas.
Bien, me parece clarísimo y además que plantes bandera me parece muy bien, Noel, porque digo, ir al profesional que tiene la información al respecto. Bueno, queremos avanzar sobre otras cuestiones y se viene un periodo que, bueno, hemos pasado días de mucho calor. ¿El golpe de calor también es para los animales? Digo, porque se viene enero, suele tener temperaturas altas. ¿Cómo resguardarlos ante esta situación?
Bien. El golpe de calor es una de las consultas más frecuentes en el verano, porque ¿qué es lo que pasa? Las temperaturas altas son extremadamente altas para todos, inclusive para nuestros amigos de cuatro patas. Hay una característica que ellos tienen, y es que ni los gatos ni los perros transpiran. Simplemente pierden calor a través del jadeo.
Sí.
O de las patitas o de las zonas donde hay ausencia de pelo.
De pelos.
Entonces no es efectiva la pérdida de calor de ellos como la nuestra. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que suele pasar? Y la gente que lo hace sin ninguna mala intención. Pero como estamos de vacaciones, yo no, pero la gente mayoritariamente está de vacaciones en el verano.
Sos del team que somos nosotros, enero acá.
enero seguimos, claro. Le gusta salir a dar una vuelta y salen a la fiesta o salen en horarios donde el sol está extremadamente alto.
Claro.
Y eso genera dos situaciones. Una, que se queman los pulpejos, se queman las patitas, porque es como que vos salgas a caminar por la avenida descalzo.
Claro.
¿Sí? Y dos, que se generan los golpes de calor. Porque claro, vos decís, no, pero fui, hice 2 kilómetros y volví. Esos 2 kilómetros el paciente no transpiró, no le alcanzó el jadeo para perder el calor, y la temperatura subió a 42 grados, 43. Eso genera una descompensación general, que genera que todas las proteínas del organismo se rompan, empiece a orinar con sangre, se descompense, convulsiones, y en algunos pacientes, si no hay una, porque hay gente que por ahí te dice, no, yo me fui a la mañana y volví, y el perro no tiene lugar donde tener un resguardo de sol.
Claro.
Y se desmayó en el pleno rayo del sol, y llegaron, y está, hace horas tirado en el sol. Eso es lo que pasa, el sol no es que sí sea dañino, sí lo es dañino como nosotros, para la piel, para todo, o sea, hay que resguardarse, pero ellos tienen un mecanismo de pérdida de calor distinto al nuestro, entonces es importantísimo que si lo vamos a sacar a pasear, lo hagamos en la mañana muy temprano o en la tarde cuando baja el sol. Y si no vamos a estar nosotros en casa, sepamos que ellos tienen una zona donde se pueden resguardar una sombra, agua a disposición, cosa que si hay calor puedan meterse bajo alguna zona y esperar a que eso pase.
Claro, claro. Es un punto a tener en cuenta. Aparte, la clásica es, no, yo lo mojo al perro y con eso no es suficiente en muchos casos.
Es que si vos lo mojás, es verdad, va a perder calor a través del agua, pero muchas veces no alcanza, porque son perros extremadamente lanudos, o en el caso de los perros que están muy de moda ahora, los bulldog francés. Entre que son perros de patas cortas, que están muy pegados al piso, el calor de la cera, del calor del cemento, les llega más directamente, tienen un sistema respiratorio pésimo. Entonces ya pierden calor, se hacen edemas de glotis, se hacen vienen muchas de los bulldogs franceses, vienen porque están azules, porque no pueden respirar del edema de glotis que tienen. Entonces hay que tener en cuenta que si uno quiere que los acompañen, hay que adaptarse a la capacidad que tiene su compañero,
a los horarios adecuados, a las temperaturas adecuadas, claro, no tienen que adaptarse ellos a nosotros, sino nosotros
a ellos.
Bien, claro, claro.
Y siempre, siempre, siempre que vamos a salir, por más que ya no hay sol, tipo 6, 7 de la tarde, que ya empieza a bajar el sol, tener en cuenta que hay que llevar una botellita de agua, vienen un montón de bebederos portátiles,
correcto,
o hay zonas donde ellos pueden tomar agua, que hay que permitirles que cada X tiempo, si yo me llevo mi botellita de agua para caminar, el perro también.
Claro, claro, tal cual, tal cual. O sea, ese es el tema, que a veces nos olvidamos que estamos llevando a otro ser vivo al lado nuestro. Es como si dejáramos a la planta que se alimente sola, ¿no? Y las plantitas hay que ponerle nosotros, tenemos que llevarle el agua. Ellas no la pueden salir a buscar cuando están en una maceta. Es así, ¿no?
Claro, y es como muchas veces salir a pasear con un niño que sabe caminar,
claro,
que tiene 4 o 5 años, que sabe caminar, pero que no va a caminar las mismas distancias que caminas vos, va a tener sed y va a tener hambre igual que vos, y se va a insolar y se va a quemar igual que vos. Esa sería la comparativa.
Clarísimo. Tenemos 2 minutos antes de las noticias, Noel. Estamos hablando con Noel Gibboin, que es médica veterinaria y que nos está contando y aconsejando un poco en estos días qué hacer. Ya hablamos del calor, ya hablamos del estrés por pirotecnia y toda la situación de alimentación en estos días de festejos. Pero nos queda vacaciones. Me voy de vacaciones y no puedo llevar a mi mascota. ¿Al cuidado de quién, si no fuere de una guardería de mascotas, al cuidado de quién y bajo qué condiciones es conveniente dejar a las mascotas?
Bien, ese es un tema bastante relevante, sobre todo en aquellas personas que tienen como compañeros a los gatitos.
Sí.
Que es una de las cosas. O sea, generalmente, si uno va a dejarlos en guarderías, obviamente hay guarderías que reciben gatos y hay guarderías que reciben perros, ¿sí? Y te van a tener sus exigencias sanitarias y todo lo que te van a indicar.
Tal cual.
Si vos vas a dejar a alguien al cuidado de tu mascota o de tu compañero, la idea es que sea alguien que por lo menos pueda ir, aunque sea como mínimo 2 veces al día, controlar que esté comiendo, porque muchas veces van, les dejan la comida, pero no tienen ni idea si comió, si no comió, si sobre todo los gatos que muchas veces les dejan el plato lleno de comida, porque los gatos se autorregulan, van y comen cuando tienen hambre. Obviamente que si pudiese ser alguien que ellos con que ellos tengan una vinculación para poder contactar, para poder suplir esa angustia de que no es de que no están con su familia, que lo pueda sacar a pasear, que pueda jugar, que pueda dedicarle cierto tiempo, sería lo ideal.
Claro.
Pero mínimo que sea una persona que esté atenta a que si el perro o el gato no está comiendo, o está con vómitos, o está con diarrea, o está decaído, tenga esas señales de alarma.
Claro.
Que sepa que el gato lleva 3 días sin comer, un día sin comer en realidad. Porque si no pasa que son personas que van, le dan de comer y bla, pero cuando el propietario vuelve,
sí,
se dan cuenta que debe llevar 5 días sin comer.
Claro.
O 3 días con diarrea.
Claro.
Entonces que sea que vos lo vas a dejar al cuidado de él, pero que trate de darle los mínimos cuidados que le daría a un individuo,
claro,
que se puede enfermar.
Bajo esas condiciones.
Claro, que, o sea, porque el que vos te fuiste de vacaciones no quita que tu gato y tu perro se pueden enfermar.
Tal cual.
Pueden requerir atención. Y en el caso de los gatos, muchas veces la ausencia de sus propietarios desencadena una anorexia. Y esa anorexia termina muchas veces en hepatitis. Entonces,
claro.
Es súper importante que quien se va a quedar a cargo de tus compañeros sea alguien que esté atento a que coma, tome agua, claro, orine, defeque, claro, y que haga una rutina de vida normal.
Claro. Responsabilidad, ante todo.
Claro.
Y eso es, creo que el punto central. Noel, nos quedaríamos hablando la mañana, realmente un gusto. Además, sos muy, muy práctica para dar los consejos y demás. Te agradecemos infinitamente.
No, muchas gracias a ustedes.
Muy buen fin de año y, bueno, seguramente no será la última porque habrá más charlas.
Muchas gracias. Igualmente para usted.
Que sigas muy bien.
Igual, hasta
buen fin de año. Chau, chau. Noel Giboin es médica veterinaria. Nos contaba sobre consejos ante estos días, por las fiestas, por el calor, y también si vas a dejar el cuidado de alguien a tus mascotas en el caso de salir de vacaciones.